Em nome do Pai, Líquido Espírito Santo, amém? Queremos dar-lhes a bem-vinda hoje em nossa família de perseverança, como gostos, um grande gosto estar com vocês. Grande gosto estar com vocês. Por isso, queremos começar com Maria. Maria tiene muchos títulos. Maria es la Madre de Dios. Maria es la Madre de la Iglesia. Y Maria es la Madre de cada uno de nosotros. Y además, cuando rezamos la Salve Reina, nosotros invocamos a Maria. Maria es nuestra vida, dulzura y esperanza. Vamos a rezar a Maria. Y rezar la oración que le gusta más es el Ave María. Rezamos así. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermanos, vamos a invitar a estar con nosotros también a nuestra guía espiritual. Ayer nuestra plática fue, tuvimos la plática sobre el Espíritu Santo. Debido al hecho que Isaías, en su lectura, habló de los siete dones del Espíritu Santo. El Evangelio había presentado a Jesús alegrándose con el Espíritu Santo. Pues nosotros queremos también invitar al Espíritu Santo de estar con nosotros. El Espíritu Santo es el Paráclito. También el Espíritu Santo es el don de los dones. También el Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro consejero. Y él además es el consolador. Y otro título para el Espíritu Santo, él es el maestro interior. El maestro interior. Por eso, queremos invitar al Espíritu Santo de caminar con nosotros. Darnos luz. Darnos ánimo. Rezando la oración clásica al Espíritu Santo. Yes. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Gabriel, Ruégame nosotros. San Rafael, ruégame nosotros. San Ignacio Loyola, ruégame nosotros. Santa Maria Faustina Kowalska, ruégame nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruégame nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Qué bien es estar con ustedes, porque la familia que reza unida, permanece unida. Empezamos siempre rezando a María, luego rezamos al Espíritu Santo, luego rezamos a los ángeles, y rezamos a los santos. Y ahorita, yo prometo de rezar por ustedes en la oración más grande. Y esta oración es la oración de la Santa Misa. No existe una oración más profunda que la Santa Misa. Le voy a poner sobre el altar y ofrecer las oraciones siguientes. Una es que voy a rezar por nosotros que podamos estar abiertos y dóciles al Espíritu Santo. En verdad, nuestra santificación depende en estar abiertos a las inspiraciones del Espíritu Santo. Estar abiertos a las inspiraciones del Espíritu Santo. Podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Mi segunda intención. Rezar para que nosotros podamos avanzar en nuestro conocimiento de nuestra fe católica. Una de las razones en nuestro encuentro es de seguir trabajando en nuestra formación permanente, de conocer más a la palabra de Dios, conocer más la doctrina católica, ir avanzando en conociendo más la vida moral, los 10 mandamientos y cómo ponerlos en práctica. Y mi última intención con ustedes sería de rezar, hermanos, rezar, hermanos, por la conversión y la salvación de los pecadores. Hoy mismo van a morir. Varias personas. Varias personas. Y algunos no están preparados. Por eso vamos a rezar por los moribundos para que puedan abrirse. Abrirse a la misericordia de Dios. Y así salvar a sus almas. Bien, hermanos. Hoy celebramos San Andrés. Me gustaría hacer un comentario moral debido a que hay muchos cambios en el mundo, muchos cambios políticos. Me gustaría hacer ese comentario por ustedes, luego entrar en la vida de San Andrés Apóstol. Lo que las leyes del país, en la mayoría de las veces las leyes son buenas. Pero a veces las leyes son malas. Y voy a dar algunos ejemplos. Antes del presidente Abraham Lincoln, lamentablemente, tuvimos en nuestro país la legalización de la esclavitud. Y eran los morenitos que vinieron de África y fueron vendidos y tomados como esclavos. Como esclavos. Esta fue una ley permitida en nuestro país. Finalmente con el presidente Lincoln y la ley que se llama Emancipación Proclamación y la Guerra Civil en el siglo XIX, 1800, finalmente fue abolido la ley y el permiso de la esclavitud. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ya en nuestro país también, 1973 había legalizado el aborto con la decisión Roe vs. Wade. Gracias a Dios, casi poco esta ley fue abolido. Pero todavía en más o menos la mitad de los estados en este país, como 25 estados, todavía se permite el aborto en forma legal al nivel de los estados. Bueno, son leyes, pero esas son leyes malas. Por eso digo que normalmente las leyes son buenas, pero hay leyes que son malas. La esclavitud está mal. El aborto está mal. Porque la vida humana es preciosa, la vida humana viene de Dios y luego termina con Dios. Dios da la vida, Dios quita la vida. Y además, en el mundo, en el país, hay mucha confusión sobre la realidad del matrimonio. Y sí, que el matrimonio, hermanos, es una institución establecida por Dios. Establecida por Dios. Desde el principio, el matrimonio fue creado así. Dios había creado hombre y su compañera mujer. Adán y Eva. Dice el libro de Génesis, el hombre dejará a su madre y padre, y ese hombre se unirá con su mujer, y los dos formarán una sola carne. Y lo que Dios ha unido, que no separe los hombres. Jesús va a repetir esas palabras en su predicación. San Pablo va a repetir esas palabras también en su predicación. Por lo tanto, el matrimonio bajo la perspectiva divina, el matrimonio bajo los ojos de Dios, tiene su bendición de Dios solamente cuando un hombre y una mujer se unen con la bendición del sacramento del matrimonio. Y los dos, el hombre y la mujer, tienen derecho de mantener relaciones conyugales solamente después de realizar y recibir el sacramento del matrimonio. Y esa unión conyugal tiene dos fines. El amor mutuo entre los dos esposos, hombre y mujer. Y otra finalidad del matrimonio es la procreación, en la cual el hombre y la mujer están abiertos en colaborar con Dios en la procreación de un nuevo ser humano. El hombre y la mujer, mediante su unión sexual íntima, van a proveer la parte material. Pero Dios permite la concepción. Y justo en el momento de la concepción, Dios infunde un alma inmortal. Por eso nosotros la vida humana empieza justo en el momento de la concepción. Justo en el momento de la concepción. Por eso dado que en el mundo, en el país hay mucha confusión y están tratando de promulgar nuevas leyes. Por ejemplo, the Freedom to Marriage Act, la Libertad para Casarse Acta. Si eso se permite la unión entre dos hombres frente a Dios, no está bien. También este acto va a permitir casamiento entre parientes y casarse tal vez entre los menores. Todas esas podemos decir fallas morales contra la ley natural, la ley divina y las leyes eclesiásticas. Yo invito a ustedes, padres, de hablar con sus hijos sobre este tema. Hablar con sus hijos sobre este tema. Hablar con sus hijos sobre este tema. Pues lo que es legal no es siempre moral. Esos son tres ejemplos. La esclavitud, el aborto y el matrimonio entre el mismo sexo o parientes o entre menores. Pero nosotros el matrimonio es un sacramento que une el hombre y la mujer y su unión puede producir hijos, procreación, exige fidelidad e indisolubilidad hasta la muerte. Por favor, mamás y papás que me oyen, hablar con sus hijos. Hablar con sus hijos porque en la escuela, en el mundo político-social, hay un movimiento muy fuerte, en promover ideas liberales en contra de lo que enseña la Biblia, el Evangelio y Jesucristo. Y Él es el Maestro. Él es el camino. Él es la vida. Y es la verdad. Yo soy humilde amigo, Maestro en Jesús. Estoy tratando de simplemente transmitir lo que dice la Biblia, Jesús, y lo que transmite la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Pues hermanos, ustedes son los maestros principales de sus hijos y de sus, algunos tienen nietos, de infundirles un entendimiento claro sobre la verdad. Muy bien, hermanos. Entonces, a veces en nuestra plática, voy a platicar sobre temas actuales, morales, que tiene su repercusión, influencia sobre nosotros. Para que ustedes estén al tanto de lo que están pensando en el mundo y la interpretación, bíblica, cristiana, eclesial de esas realidades. Bien, hermanos, hoy nosotros celebramos la vida de un santo de gran importancia. Hoy la Iglesia celebra uno de los dos apóstoles. Hoy celebramos San Andrés, apóstol. La palabra Andrés, el nombre Andrés significa varonil, fuerte, valiente. Es cierto que este hombre murió en forma de grande valor, grande valentía. ¿Quién es San Andrés? San Andrés venía de Bethsaida. San Andrés tenía un hermano. Su hermano era Simón Pedro. San Andrés tenía dos amigos, también apóstoles, San Juan y Santiago. San Andrés, de profesión, era pescador, que sería llamado de ser pescador, de hombres. San Andrés sería llamado para ser pescador de hombres. Y vamos a tratar de ir viendo la persona de San Andrés, la interpretación de su vida y cómo podemos aplicar la vida de San Andrés y pasajes bíblicos a nuestra propia vida. San Andrés era pescador, pero al mismo tiempo San Andrés era un judío y un discípulo, Un discípulo de San Juan Bautista. Andrés fue formado en la escuela, en la enseñanza de San Juan Bautista. San Juan Bautista. San Juan Bautista seguramente enseñaba a Juan, a Andrés de rezar, de practicar penitencia, la virtud de la humildad. Iba preparando San Andrés de un encuentro con Jesús. Entonces, en San Juan capítulo 1, después del prólogo, Andrés está con otro discípulo, con Juan Bautista. Con Juan Bautista. Y Juan Bautista está mirando caminar Jesús. Juan Bautista señala diciendo, ahí es el Cordero de Dios. Ahí es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Luego, Andrés y otro discípulo era probablemente San Juan Evangelista. Ellos se levantan, dejando Juan Bautista y van siguiendo Jesús. Jesús escuchando sus pasos, se voltea atrás, viendo San Andrés, y él dice, ¿quién está buscando? Ellos dicen, ¿dónde vives, Rabí? Que significa maestro. Jesús dice, vengan y verán. Y ellos fueron con Jesús, pasando toda la tarde con Jesús. Toda la tarde con Jesús. Y San Juan Evangelista dijo que fue a las 4 de la tarde, indicando una hora de gran importancia de ese encuentro con Jesús. Bueno, para nosotros. Ese fue un tiempo, un lugar, una hora crítica de un encuentro con Jesús. De un encuentro con Jesús. Pregunto. ¿Cuándo fue tu primer encuentro con Jesús? A lo mejor van a decir en el bautismo, eso es cierto. Pero ¿cuándo fue la primera vez que tú tuviste un encuentro personal con Jesús? Un encuentro que había cambiado tu vida. Muchas personas en los ejercicios espirituales de Santo Ignacio Loyola dicen que ese fue el momento que había cambiado sus vidas. Entonces, rebobinar la película de tu vida para ver cuándo fue ese encuentro con Jesús. Y dar gracias. Ustedes están conmigo en la familia de perseverancia es muy, muy probable que ustedes tuvieran un encuentro con Jesús. Y esa mañana temprana yo tenía mi hora santa, era como una hora media, de encuentro con Jesús. Y lo tengo cada mañana. Ojalá que ustedes también lo tengan. Ojalá que ustedes tengan también. Entonces, siguiendo ese encuentro entre San Andrés y Jesús, este amor de Jesús, cariño, amistad, un encuentro que cambió la vida de Andrés. Pero San Andrés, él no podía, San Andrés no podía, contener esta alegría. No podía contener esta alegría. Dado que la alegría era tan desbordante que hizo. Andrés salió a buscar su hermano, Simón Pedro. Y digo, hemos encontrado el Señor, el Mesías, Jesús el Nazareno. San Juan Crisóstomo, en una prédica sobre ese tema, dijo que el Evangelio nos ofrece solamente los detalles, la parte esencial del encuentro. Pero es posible que Andrés habría dicho a Simón Pedro mucho más que lo que cuenta el Evangelio. Omnimodo, Andrés convence a su hermano Simón Pedro de encontrarse con Jesús. Simón Pedro viene a Jesús, dice, tú eres Pedro, roca, Kefas. Sobre ti voy a edificar mi iglesia. Entonces, hermano, vamos a tratar de hacer una aplicación concreta. Andrés tuvo un encuentro con Jesús que le cambió la vida. Cierto sentido, hermanos, es en la óptica o perspectiva ignaciana, es como el llamamiento del rey. No queremos ser sordos al llamamiento del rey. El rey nos llama. Estamos con el rey y queremos acercar más y más personas a Cristo. El rey de los reyes, el señor de los señores. Es exactamente lo que hizo Andrés. Acercando Andrés. Acercando a San Pedro a Cristo. Que vamos a tratar de aplicar eso a nosotros. San Andrés acercando su mano y San Andrés va a acercar más personas a Cristo. Él acerca a Felipe a Jesús. Luego hay otro encuentro pasaje en la Biblia donde vemos otra vez la persona de Andrés acercando otra persona Jesús en un momento crítico. Y es lo siguiente. Jesús está predicando la palabra de Dios. Y ya está llegando el atardecer. Está llegando el atardecer. Y la gente no tiene suficiente para comer. Y los discípulos dicen a Jesús de mandarlos la gente a los caseríos, a las casas, para buscar comida. Jesús les dice, denles ustedes de comer. Luego había un niño con 5 panes y 2 peces. Y es justo Andrés. Es justo Andrés. Aquel que se lo acerca a Jesús. Y sabemos el resultado. Que Jesús multiplica, cambia panes y peces, multiplicándolos. Para que la gente no vaya desmayando, regresando a sus casas. Entonces, San Andrés fue una persona simpática, amistosa, humilde, acercable, una persona que podía confiar, una persona que era una conexión entre Jesús y otras personas. Como nosotros debemos ser también. Luego hay otro encuentro de gran importancia. Y es lo siguiente. Andrés y Felipe tuvieron contacto con otro grupo de personas. Y eran los griegos. Entonces Andrés con Felipe acerca a algunos griegos para conocer a Jesús. Jesús le dice a los griegos, si el grano de trigo no cae en la tierra muere, no produce frutos. Pero si muere, produce frutos en abundancia. Jesús dando ese ejemplo de la naturaleza para que los griegos intelectuales lo entendieran. En cierto sentido, podemos ver en Andrés una visión más universal, una visión católica, que significa universal. No una visión provincial o limitada, sino una visión católica universal. Universal. Y este es lo que vamos a celebrar la Navidad. Jesús significa Salvador. El vino, la misión de Jesús es de salvar a todo el mundo. Fue a buscar las ovejas perdidas de Israel, pero también Jesús vino para salvar a todo el mundo. Entonces Andrés siempre está en la búsqueda de acercar personas a Cristo. Vamos a ver si podemos aplicar esta virtud o actitud de San Andrés a nosotros mismos. Hermanos, vivimos en un mundo, un país siempre más pagano, más materialista. Sí, de ahí escuché Cyber Monday y Black Friday, las compras más grandes en la historia del país. Personas comprando, comprando, comprando. Mientras, a pesar de la pandemia, muchas personas alejándose de Dios. Tanto que debemos ser honestos. El grupo religioso, el grupo religioso más grande porcentaje en México, en las Filipinas, en los Estados Unidos, el grupo religioso más numeroso son católicos, pero católicos no practicantes. Se lo repito, el grupo más numeroso en el mundo sería el grupo de los católicos no practicantes. El grupo de los católicos no practicantes. Pues ustedes, seguramente ustedes conocen parientes, amigos, conocidos, compañeros de trabajo que son católicos, bautizados, comunión, confirmación, tal vez casados por la iglesia, pero por X motivo se han distanciado de la iglesia. ¿Por qué no pagando tributo a San Andrés, ustedes tratan de acercar a una persona, regresarlo? A la Iglesia Católica. Esas ovejas perdidas. Regresarlas a la al rebaño, a la Iglesia Católica. Más aún, ¿por qué no, hermanos, tratar? Ya estamos en el Año Nuevo. En el Año Nuevo litúrgico, ¿por qué no tratar de acercar una persona cada mes, regresar a la Iglesia Católica? Dale un boletín, dale un folleto del examen de conciencia, darles una invitación vocal, tal vez decir que podemos ir a la iglesia juntos o podemos confesarnos juntos, en una palabra de tomar la iniciativa. Tomar la iniciativa como San Andrés de hacer Carlos. Y leemos en la carta de Santiago, capítulo 5. Aquel que regresa una persona a Cristo salva su alma y expía una multitud de pecados. Estás procurando tu salvación y menos tiempo en purgatorio. Hermanos, La mies es abundante. La mies es abundante y los obreros son pocos. La mies es abundante y los obreros son pocos. Bien, otro pasaje bíblico. Importante. En la vida de San Andrés y los apóstoles. Sería San Lucas capítulo 5. Los primeros versículos. Es lo siguiente. Jesús está involucrado en su ministerio pastoral predicando la palabra de Dios. Tiene tanta persona siguiéndolo que está a la orilla del mar. Los apóstoles algunos están desembarcados lavando sus redes. Jesús entra en la barca de Pedro y dice, salir un poco del mar, de la orilla. Jesús sentado empieza a predicar la palabra de Dios desde la barca de Pedro. Y Pedro estaba sentado al lado de Jesús. Al terminar, Jesús dice, mar adentro. Y echar las redes. Pedro dice, Señor, estuvimos trabajando toda la noche y no hemos sacado nada. Pero tu palabra, echa de las redes. Echa de las redes. Pedro lo hizo. Y bajando las redes han sacado tanto que casi la barca estaba a punto para hundirse. Pedro tuvo que llamar a los otros, probablemente Juan, Santiago y Andrés. Llegaron a la orilla, se cayó de rodillas Pedro a Jesús diciendo, Señor, lejos de mí porque soy un grande pecador. Luego Jesús dijo a Pedro, también a Juan, también a Santiago, también a Andrés. Y dice que ahora en adelante ustedes serán pescadores de hombres. Y ahora adelante ustedes van a ser pescadores de hombres. Dice las Sagradas Escrituras que ellos dejaron todo, profesión, pescados, las redes, las barcas, sus parientes, para seguir a Jesús. Este fue, hermanos, el llamamiento, el seguimiento total de esos cuatro pescadores, cambiándolos en pescadores de hombres. Luego la pregunta. La pregunta es lo siguiente. ¿Cómo Jesús miró con amor a Andrés? Jesús miró con amor, la mirada penetrante con los ojos de Jesús. Jesús miró con amor la persona de San Pedro y San Andrés y San Juan y Santiago, diciendo, sígueme y los seré pescador de hombres. Jesús está mirando a cada uno de ustedes. Ahorita. Con las palabras. Deje todo y yo te haré un pescador de hombres. La pregunta. El desafío. Para cada uno de nosotros. Es un desafío, un reto. Con esa pregunta. Hermanos y hermanas, ¿cuál es el apego desordenado? ¿Cuál es el apego desordenado que me impide de seguir Jesús el Maestro? Jesús el amigo que nunca falla. Jesús el camino, la vida, la verdad, con plenitud. ¿Cuál es el apego? ¿Cuál es el apego? Muchas veces, hermanos, estamos paralizados con miedos, inseguridades. En una palabra, nos falta confianza. Nos falta confianza para seguir a Jesús en forma total. En forma total. ¿Por qué no entrar en tu propia vida? Examinando tu conciencia. Y con humildad, sinceridad, docilidad, reconocer cuál es el obstáculo mayor que me impide darle a Jesús un sí total para que Cristo pueda usar mis manos, mis pies, mi mente, mi corazón para trabajar con Él y salvar las almas. Es cierto que sería muy buena práctica. Sería muy buena práctica para nosotros. Muy buena práctica para nosotros. De examinar nuestra conciencia para ver cuál es el obstáculo mayor, mi apego desordenado que me impide de darme completamente a Jesús. Hermanos, lamentablemente, estamos hechos para crecer alas y volar en alto en la vida espiritual. A veces preferimos de ser tortugas. Caminar lentos, escondernos en nuestra concha. Pero estamos, hermanos, estamos llamados para crecer alas y volar en alto para llegar a la cumbre de la vida espiritual. Llegar en alto. Pues, hermanos, en honor de San Andrés. San Andrés nos enseña que Jesús quiere entrar ahorita. Jesús quiere entrar ahorita mismo. En una amistad profunda con cada uno de ustedes y conmigo también. Él es el amigo que nunca falla. Pero esa amistad con Jesús no debe quedarse solamente conmigo, como dice San Juan Pablo II. San Juan Pablo II dice, una de las maneras mejores para crecer en la fe es de compartir la fe con alguien. En el nombre de San Andrés, hoy mismo, hermanos, vamos a tratar de invitar una persona de regresar a Cristo en su iglesia católica. Y así a salvar a nuestra propia alma. María, reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.